Mira qué fácil, esto es con trabajo, comida y casa. ¿Venís o no venís?
Valiente. Conducen el noticiero más visto de la televisión. La pareja perfecta. No siempre es lo que parece.
Bien, chicos, gracias. Terminamos.
Los exitosos Pels.
Betty, ella te está esperando.
Esposa derrotada por la traición podrá olvidar su edad y el engaño para volver a amar.
¿Cómo me dijo que
no? No, no le dije. Otra oportunidad con un hombre menor que yo.
¿Todo?
Lo que estamos escuchando es parte de lo que uno puede llegar a escuchar de promos y presentaciones de un montón de programas que se consumen en Uruguay, algunos de ellos de orígenes extraños para el éxito que tienen en Uruguay. Estoy pensando en la telenovela que se llama
Victoria,
que es de origen colombiano y lo da Canal 10 y es desde hace semanas el programa más visto aquí en Uruguay. No somos tampoco una rareza los uruguayos, en prácticamente casi todos los lugares del mundo donde la dieron era muy exitosa, le contábamos los números de televisión española, de la cadena pública, los números que tenía, era el programa más visto de televisión española, pero con una cantidad de puntos de rating por encima del promedio de audiencia de la televisión muy grande. Pero para echarle una mirada fuerte a la televisión, es que nos acompaña Iván Ibarra. Bienvenido, Iván.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Iván es productor televisivo, estuvo durante mucho tiempo vinculado a Canal 10 por todos los programas que allí montó. A ver, Zona Urbana, Mundo Cruel, SIC, Bendita TV, muchos de ellos siguen todavía al aire.
Bendita en este caso nada más, ¿no?
Bueno, alguno puede tener un ciclo.
Puede volver.
Pero eso de repente te pregunto en otro momento. Pero la idea es con Iván echarle una mirada a la televisión que vemos, a qué cosas vemos los uruguayos. ¿Qué vemos? Primero, mucha cosa de fuera.
Y este año creo
este
que
año
más
la
que nunca,
es tremenda, ¿no?
Y hablabas de Victoria recién, la revancha de las mujeres. Yo no sé, cuando hablan de éxito, me parece que tampoco es el éxito que tuvo en otrora los machos, por ejemplo, que o sea, se habla de éxito, pero son 11 puntos, 12 puntos, y la verdad parece una novela de 3 de la tarde, 2 de la tarde, que en realidad es bastante
preocupante.
Estamos hablando
de 150.000 personas en el núcleo urbano que la mira,
sí,
más o menos.
Sí, pero para ser una novela a las 9 de la noche, donde toda la batería de promociones y manija, el canal está poco menos que en función de esa novela, es respetable. Tampoco que está, como el año pasado estaba, Sos mi vida, que le sacaba 5, 6 puntos, 8 puntos a los que venían atrás, ni que hablar Showmatch, que estaban por arriba la barrera de los 15 puntos, 14 puntos en promedio. Esto tampoco es que, o sea, hay una manija también de marketing, de posicionamiento, gana, pero no es el éxito así que digas que todo el mundo está comentando la novela Victoria, o sea, por lo menos me parece a mí.
Sí, no sé, uno tiene como la sensación, también quizás era pues estaba muy bien posicionado en la cabeza de todos, que en otra época las telenovelas que venían de Globo, de Brasil, aquellas que daban martes y jueves o algo parecido en canales, tenían como un éxito muy grande y venían como que la gente las comentaba demasiado. Eran también otro tipo de historias, la verdad, como nombrabas recién Los Machos, como otro ejemplo de contar.
Y tiene, yo qué sé, tenía otro nivel. Ayer yo estaba mirando Los Exitosos Pels, y lo comparas con Victoria y hay una intención ahí en la historia y que está, es de otro nivel también la novela, ¿no? Es también lo que a veces uno está bien que si es de afuera y es material, y acá lo que pasa a veces con los productos uruguayos que compiten contra lo mejor de la programación de otros países, a veces encontrar novelas de dudosa calidad que funcionan ahí nomás, yo no sé si de repente otra propuesta o ya sea nacional o extranjera, nos funcionaría igual o quizás o mejor.
Bien, yo metí dos o tres ejemplos, en uno estás involucrado. El rating de Zona Urbana, por ejemplo, el rating que tuvo Vidas en su primer y segundo, yo siempre decía una rareza en Uruguay, el programa más visto era un programa de carácter documental de seres anónimos, horario central. Y Cámara Testigo, como ejemplos de productos uruguayos, algunos con algún formato traído de fuera, pero productos uruguayos absolutamente en horario central, compitiendo contra producciones extranjeras y ganando.
Vida ya no está, creo que un poco está por ahí, depende un poco de Facundo, yo creo que sí, entonces claro. Si lo tuviera lo pondría derecho. Y si Zona Urbana hoy no está, también fue por una decisión del canal. El canal, yo creo que hoy los canales están priorizando mucho más el tema del entretenimiento y se nota que las propuestas periodísticas. Creo que
eso te iba a preguntar, si por qué en este año, aparte de año electoral,
¿Por qué es que los periodísticos cuesta tanto imponerlos y a veces quedan en horarios marginales totalmente? Me recuerdo el horario del comienzo de Código País, por ejemplo.
Y he dicho y hecho, también arrancaron 6:30 de la noche con una propuesta, además que la temática es mucho más dura, la gente necesita tener otro grado de atención, ponerla a las 11:30, que ya pasaste por la comida y todo, es difícil.
Que ya te estás poniendo a dormir.
11:30 en grilla, o sea, hora real de arranque de dicho y hecho ayer sobre la medianoche.
Y no sé, es una respuesta que tienen los gerentes de programación, yo creo que a diferencia de lo que pasa con Código País y Dicho y Hecho, y lo que en su momento pasaba con Zona Urbana, es que el hecho del carácter de entretenimiento que tenía asignada la propuesta periodística que nosotros hacíamos, lo convertía en algo un poco más masivo. Un poco más masivo no, lo convertía en algo masivo que podía convivir y pelear de igual a igual en su momento con programas como Showmatch, y no sentir, o con novelas, y no sentir la competencia. Igual, me parece que para ser un año electoral, que las propuestas estén tiradas poco menos ahí donde se acaba la programación, más allá de que cualquier gerente puede agarrar y defenderse, no, el año pasado, Showmatch, a la 1:00 de la mañana, 12:15, está bien, pero no es lo mismo estar tirado mirando a alguien que baila, que estar prestando atención y entendiendo una entrevista o un informe, no sé, es raro.
Y no puede haber ahí, a ver, como movimientos que sean modas, estoy pensando lo siguiente. Si funciona el entretenimiento en la región, nosotros tenemos una dependencia muy fuerte de la televisión argentina, ¿sí? Entonces, si funciona el entretenimiento en la República Argentina y los canales tienen convenios de compra, a veces en exclusividad absoluta de señal, estoy pensando en el Canal 4 con Telefe, por ejemplo, y el entretenimiento funciona del otro lado, es como muy natural el tema de, bien, replicás acá. Como acá no podés producir entretenimiento por un tema de costos, lo que haces es pasás el de al lado, pero estás poniendo acá lo que funciona allá.
No comparto, no, porque, por ejemplo, primero que acá se puedan hacer programas de entretenimiento, de hecho, Bendita TV es un programa de entretenimiento y sale un poco más caro que cualquier otra lata, o que poner de repente un paquete de Disney como hace el 12 para competir, que debe haber comprado, no sé, 50 películas y dividiéndolas le debe salir más barato que la hora de Bendita, pero sin embargo Bendita es un buen negocio, porque Bendita es un programa nacional, tiene posibilidades de meter lo que llamamos nosotros publicidad no tradicional y chivos en el programa, que lo hace y lo convierte en un buen negocio. Entonces, capaz que es más caro, pero el canal termina también justificando un poco la... Primero, porque es obligación y responsabilidad obtener y tratar de estimular las propuestas nacionales. No porque son uruguayas solamente, pero si están buenas y si funcionan bien y son buenos negocios y si en los números andan bien, ¿por qué no? Ahora, en su momento, cuando nosotros estábamos con Zona Urbana, era un fenómeno bastante raro en la región que un programa periodístico estuviera en horario central compitiendo y ganando contra novelas y entretenimiento en el caso de Showmatch. A tal punto que del canal ART vinieron a hacer una especie de... Tienen un programa que se llama La Televisión de Todo el Mundo. Canal ART es un canal francés que se emite también en la Deutsche Welle, en francés y en alemán. Y vinieron a hablar sobre la propuesta... O sea, llegaron a Uruguay porque empezaron a ver los ratings de la región. El programa se llama Todas las Televisiones del Mundo, y a partir de un programa, de varios programas de televisión que más se veía en ese país, interpretaban qué tipo de población había. Y vinieron a hablar de Zona Urbana porque no podían creer que un programa periodístico tuviera esas características de adhesión y de audiencia. Y además un programa periodístico que era un negocio para el canal, porque permitía también, para el nivel de costos, obviamente que si vos querés tener un buen equipo de producción, querés tener un buen nivel de edición, se te va a incrementar más que una lata, una novela, una película que la pasan 35 millones de veces y no pasa nada. O sea, pero en ese momento la propuesta del canal era, bueno, juguémonos a esto, y se la jugó, y el programa además terminó devolviendo mucho más de lo que el canal gastaba. No es impensable que hoy, por ejemplo, un programa como Zona Urbana tenga lugar. Perfectamente podría tener lugar.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los periodísticos de televisión, ¿les falta creatividad? O sea, ¿no logran enganchar a la gente? Porque la gente no quiere ver a dos personas o una entrevista, sino que quiere algo más.
Yo creo que, con mucho respeto lo digo, pero porque quizás por el horario y hay que ver también la cantidad de recursos que tienen para trabajar, y uno hace lo que puede con los recursos que tiene, pero creo que hay como una falta de interés por el tema de la forma. De contar historias, de que hasta un hecho policial puede ser una historia en sí misma, o la historia más mínima, la noticia, que fue un poco el desafío que nosotros nos poníamos siempre en Zona Urbana. Bueno, a partir de la noticia, ¿qué historia hay atrás? No hablar de la pasta base, por ejemplo, o la pasta base y caer en lugares comunes y traer opinólogo de la pasta base, no, conté una historia donde intervengan ese tipo de agentes de ministerios y personajes, pero no una entrevista. Yo creo que a veces también La más fácil es sentar a alguien y agarrar y preguntarle qué piensa y no salir y grabar y editar y musicalizar y ver, bueno, esta historia me sirve, esta no, y guionar, verlo en papel, ver cómo funciona. Es un desgaste muy grande también. Y
cosa que en Argentina sí se hace, porque si uno ve los periodísticos argentinos, están plagados de informes.
Y es que yo creo que parte de lo que le pasa a la televisión nacional también es que nosotros no reconocemos que tenemos un alto nivel de amateurismo en la forma de trabajar.
¿Que se ve?
Y se ve a veces en la diferencia, en la falta de unidad que hay entre escenografías y el comunicador y la propuesta del programa y esas cosas de intentar hacer un mega show con unas bailarinas y vos haces un zapping, estás en un programa argentino donde ves esas bailarinas y están todas lupiadas. Entonces no podés, hay cosas donde no podés competir por la comparación. Y me parece que también hay veces donde uno se da cuenta que hay una noticia, bueno, podían haberla trabajado por otro lugar y no se ha trabajado, mismo hasta en programas de humor, realmente a veces parece que pilotearan al aire, a ver qué pasa. Todo ese trabajo de ver el programa, de corregirlo, de que lo mire la dirección, que vaya y venga, porque es cierto que hay presiones para sacarlo antes, como en todos lados, pero a mí me parece a veces que, por ejemplo, el hecho de que haya casi, por no decir ninguno, pero muy pocos formatos originales, implica que nadie va a vender un programa en el exterior, con lo cual la industria tampoco va a crecer, porque en esto estás dependiente de los canales, que te compran, que no te compran, si haces solamente lo que te piden los canales, quiero que hagas Policías en Acción, que lo hagas igual y que le ponga el mismo nombre. Para la productora capaz que es un buen negocio para cubrir los costos de ese año. ¿Y después
pero
qué?
No es una apuesta personal.
¿Y después qué? Mañana vas a una feria porque querés crecer, porque el mercado acá es mucho más chico que en otro, que para otro tipo de productos o servicios, y no tenés un formato original, no hice un programa que se parece, no, loco, no, ¿viste? En eso de, y es un ejercicio, el pensar, el probar, el ir llevándole es un ejercicio, que yo creo que los canales de televisión deberían llevarlo, deberían estar interesados en desarrollar la industria audiovisual acá, y
pero
no
hay
lo
ideas,
hacen.
O sea, las ideas no están y falta la apuesta a esa idea.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en el canal donde yo trabajaba, se volvió a un punto que durante 5 años se había como cuidado mucho, que era el trabajo en equipo. El trabajo y el escuchar a los productores de 30 y pocos años que tienen 10 años de experiencia, productores que son de la primera generación de recibidos de universidades privadas, con licenciaturas en comunicación, que tienen todo una base, por lo menos digo que sean mejores, pero tienen una base, tienen una idea de cómo debería funcionar el carácter y las empresas de comunicación a nivel profesional, y tienen ganas de hacerlo, tienen experiencia y tienen conocimientos, y sin embargo terminan haciendo los mandados de o los pedidos de una sola persona, que en forma casi monárquica hace y deshace y se esconde en una especie de burbuja donde es difícil llegarle con propuestas interesantes y arriesgar. Es difícil, la gente mayor, en vez de aplicar, pasa muchas veces, y lo cuento desde un lugar donde me da esa, porque me pasó a mí, es decir, en vez de tratar de llevarte y aconsejarte y aprovechar esos años que tienen de experiencia, terminan convenciéndose de que ellos son los dueños de la verdad, y lo que yo digo está bien, y la programación y las propuestas que vos ves que están saliendo ahora son muy básicas, son básicas, y ves de repente que el mismo programa de archivo de blooper del año de, no sé, Matusalén, sí, y repetidos 14 veces, no importa si funciona en el fondo, está bien que existan esos programas, pero tiene que existir otra cosa, tiene que haber como una intención más allá, o sea, de apostar a las ideas, de pensar de que lo mejor que le puede pasar a la televisión nacional es que haya productoras independientes, y que esas productoras independientes solo van a subsistir si tienen productos que puedan colocar afuera.
Tengo un montón de mensajes, me tengo que ir a la pausa. Te tiro un mensaje porque es una pregunta que te hace María de Jung, es docente. Iván, y te dice si se pueden conseguir en algún lado copias de algunos programas de Zona Urbana que quiere trabajar las ellas en el liceo.
Llamando al canal y preguntando por alguien de la producción, después te paso un nombre si querés.
Bien, se lo dejamos acá a la producción.
Pueden llamar y no hay problema para hacer copias y eso.
Pausa, ya seguimos. En 15 minutos serán las 12, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Iván Ibarra, productor televisivo. Estamos hablando de la televisión que vemos. Iván, vemos que hay poca apuesta a lo nacional, mucha cosa que llega de fuera, formatos que van y vienen. Hay como horarios de competencia, ¿no? ¿Verdad? Los informativos es como un pedazo de horario. Y ahora las mañanas tienen una competencia fuerte entre los tres canales privados. Después prácticamente las producciones nacionales, los domingos al mediodía, perdón, Carballo contra Cacho de la Cruz. Eso es otro lugar donde compiten las producciones nacionales. Después hay que empezar a buscarlo, dónde es que llegan a chocar por allí, porque en realidad Bendita TV...
Telemental lo bajaron un poquito más,
Telemental y Bendita TV chocan...
Compitieron un tiempo.
Apenas, ¿no verdad? Como producto de humor, además tienen la competencia a la hora de los deportes, los dos, que digo, producto de humor auténtico, ¿no verdad? Y sin guión, que hay que lograrlo. Yo lástima que creo que se dieron cuenta los protagonistas a la hora de los deportes, que originalmente un programa deportivo, que hacían demasiado humor, y ya creo que no les sale tan bien como...
Están actuando. Ya.
Están forzando un poco la cosa.
Libertad, pero, no, a ver, guarda, así empezó Videomatch, con un programa de deporte con algo de humor. Y bueno, miren lo que es hoy en día.
A mí me consta que Invernizzi cree en eso, que es de los mejores programas de humor que hay, pero les cuesta poner, que es difícil entrar y convencer a, porque ellos capaz que creen, o estoy seguro que creen que están haciendo un programa serio de análisis deportivo, y es difícil
ver afuera. ¿Crees que piensan?
Ellos se divierten lo que pasa, serio, pero es difícil entender y cambiar la rosca, mirarte de afuera y decir, mira, es un programa...
Canal Nacional tiene dos de los mejores programas de humor que hay, que son La Hora de los Deportes y Estadio 1. Porque en realidad, en base al deporte, que aparte en Uruguay el deporte es muy ridículo, es fundamentalmente el fútbol, intentar tomarse en serio eso a veces es cómico. Y creo que todos han logrado armarse personajes que son funcionales. Después los ratings dirá si la gente los mira o no, después alguien dirá si creo o no en el rating.
El rating no es sinónimo de calidad tampoco,
por eso,
¿no? De que sea un buen programa.
Pero que en realidad son programas que por fuera de lo que informan logran entretener, y mucho, yo creo que en eso no hay ninguna duda. Siempre le desafío a las mujeres, miren esos programas, porque de deporte en realidad hablan poco, es como general. Pero vuelvo al origen de la pregunta, Iván, que era el tema de, a ver, la televisión en Uruguay, los programas de televisión, los canales en realidad, ¿compiten entre ellos o no les interesa competir?
Y a mí me parece que no. Creo que parte de, o sea, la competencia que ellos pregonan es más una postura, porque en el fondo hace mucho tiempo que el mercado está dividido en tres, y, o sea, por ejemplo, hay comunicadores o propuestas de programas que hoy no tienen espacio en televisión abierta, que cualquier canal en cualquier otro mercado que compitiera no lo dejaría fuera, estarían peleándose por sacarlo. Ayer, no sé si fue el primer capítulo de Los Pels ayer,
sí,
pero toda la historia era porque se querían sacar al tipo más importante de un canal. Yo podría hablar de un nombre que es muy raro, que por segundo año consecutivo no tenga pantalla. Un tipo que genera una adhesión pocas veces vista a nivel de programas periodísticos, que a su vez tiene la virtud de convertirlos en negocio. O sea, que a los canales, porque los venden muy bien, y muy caros. Y no tienen cabida. O sea, obviamente que o hay algo más allá de que uno no pueda entender de por qué no tiene lugar, o sinceramente decir, ¿para qué lo quiero? Si estoy bien, si estamos bien, no va a pasar nada, yo conozco las cartas del otro, él conoce las mías. Y así van. Vos no ves cambios de comunicadores así importantes de lugar a otro. Los que se van normalmente son, o sea, los que se van no son porque los seduzcan otras propuestas, sino más porque están mal en uno y se van para el otro. Y eso también es porque está muy quieto.
Es una realidad bien distinta a Argentina, que la pelea es sangrienta.
Se matan y están interesados y se paga bien. No sé, acá no pasa, está todo muy quieto. En el mejor año de un canal nunca se despega mucho más de lo del que va atrás. Y a veces ser segundo es un buen negocio, y a veces ser tercero también, porque es lo que le pasa al 4. El 4... estos últimos años ha estado tercero, no muy lejos, y sin embargo, al tener todas propuestas compradas en Argentina, y todos los costos los tienen mucho más bajos, o sea, rentabiliza mucho más su propuesta. Eso está bien. Después entonces si hay que legislar y obligar a que haya producción nacional, no sé, en realidad no tengo una posición tomada.
Pero me interesaría... parece el malo pero nuestro.
Y eso está, yo qué sé.
O alguien puede decir, pará, mirá lo que pasa con la televisión, nacional, es decir, a ver, donde cada uno que entra pone su mirada. Invernizzi lo dijo acá una vez por teléfono, el otro día en vivo, que quería apostar a producción audiovisual nacional y mostrarla y demás. Una de las cosas a las cuales apostó Sinabricia fue al periodismo. Al periodismo, por ejemplo, en toda la mañana del canal. Toda la mañana el canal oficial era una sucesión de informativos en formato tradicional, más una sucesión de programas periodísticos, esos tradicionales de mesa, y una persona sentada y conversando, como hace la televisión pública española, creo que desde la década del 80 para acá, y le sigue funcionando. También no pasa eso que alguien dice, bien, pero el que debería apostar debería ser la televisión nacional, porque tiene como una obligación.
Tiene una responsabilidad de desarrollar también la industria. O sea, en algún momento, les guste o no, para canales que están tan atados a la programación, en el caso del 12 de Canal 13 y en el caso de Canal 4 de Telefe, en algún momento, yo no sé si pasarán 10 años, capaz que 5, capaz que 2, esas señales van a llegar o por el cable o por alguna otra forma o por internet y que van a empezar a construir productores y figuras de la nada. Están como perdiéndose el momento de ir probando, de ir viendo qué propuesta, de generar nuevos negocios, que los canales puedan hacer un programa propio y venderlo afuera y generar, de la misma forma que en su momento se creía que solamente la tanda eran los ingresos que tenía un canal, y se pasaron a los PNT y encontraron que al principio se los daba de regalo. Vos comprabas la tanda y te daban los chivos, te los daban como de regalo si comprabas determinada cantidad de dinero. Después se convirtió que los PNT eran tan importantes como la tanda, igual que las llamadas de teléfono, los SMS, negocios nuevos. No entiendo por qué no ven que en la creación, en las ideas, en la creatividad de nuevos formatos, teniendo canales con espacios libres como para probarlos, y en vez de ir a las ferias internacionales solamente a comprar películas y comprar paquetes, podrían estar desarrollando formatos propios.
Mira, sobre eso nos llama Alejandra Borges, nuestra ex compañera, que es coproductora de La Oveja Negra, dice que acaba de venderse en una feria internacional a un país del Caribe como formato.
¿La Oveja Negra?
Sí.
Bien. ¿Como formato?
Sí. Sí, sí, es el dato que nos pasa. Ahí, Alejandro.
Han dicho que se han vendido muchas cosas y después hay que verlo. Y también, o sea, rentabiliza, eso fue un buen negocio, lo va a seguir haciendo. Hay un segundo capítulo, hay, se vendió como tira comunitario, porque era una especie de, o sea, no me voy a poner a pelar, me encanta, bienvenido sea, pero ¿de qué sirve si, o no sé, capaz que están en preproducción y no lo sé, pero hay una Oveja Negra 2, hay una secuela de algo por el estilo, que con la misma gente que... Que trabajó ahí, ¿viste? ¿Para dónde vamos?
La continuidad, para la ficción, la continuidad es necesaria. ¿Es la manera de sobrevivir en la ficción?
Pero hablas a nivel de productores, si yo me dedico a producir ficción, o hablas del tema diario.
Lo que digo es, si alguien se dedica a producir ficción, lo que tiene que tener es un plan de seguimiento, o sea, filmar 6 meses, cortar, empezar a filmar de vuelta, ciclos anuales.
Y es lo que funciona, porque además van generando marca. Lo que pasa en Argentina, que prácticamente ellos no financian las novelas con el mercado interno, empiezan a hacer historias y todo, que ya saben que pueden colocar afuera, en mercados que colocaron historias similares, y van cuidando y tienen guionistas y van abriendo cada vez más guionistas y van preparando y van produciendo cada vez más y se transforma en una industria. Acá hay una industria ni de televisión ni menos del audiovisual, o sea, de ficción. ¿Cuántas historias hubo en el Canal 4 con intentos de Caro Cruz, El Año del Dragón?
4 años.
Los
directores, sí.
O sea, y los tiraban de repente, el 4 los ponía los viernes de noche, los sábados de noche.
Después empiezan a rotar, ¿no? Cambian de horario.
En temas de esquema de economía de escala, laburaban de lunes a viernes, de lunes a sábado, 15 horas por día, y sacaban un capítulo. No podés competir contra un mercado argentino que labura lo mismo, ¿tá? Pero saca un capítulo diario. O sea, es 5 capítulos por semana a uno. O sea, ¿cuánto sale? No, es como difícil. Ahora, si los canales tuvieran una proyección, una intención, en el caso de La Oveja Negra me parecería genial que decís, bueno, esta plata, mi presupuesto, la tiro para desarrollar y yo voy a dedicarme a la venta de ficciones afuera. No sé. Sé que contenidos andan en una ficción tratando de colocarla, se llama Adicciones, que ves el reel y es espectacular.
Y se había colocado un formato en Chile de contenidos, no me acuerdo cuál era, que lo había colocado como formato en Chile.
Estaban con vidas en un momento para colocar, pero hay
algo al principio de año.
Pero te dicen, o sea, ¿de qué depende? ¿De qué diferencia hay entre vidas y ser urbano? ¿No? Porque sí, claro. tampoco es ninguna novedad de ser urbano que descubrió la pólvora, porque es en realidad. Y la diferencia la hacía Facundo.
Claro.
En ese acercamiento, el valor. Que tenía
el valor
el programa,
diferencial, digamos, del programa era
Facundo, el acercamiento y la mirada que él tenía sobre los personajes. Entonces, lo mismo pasaba con Ser Urbano en el discurso de Gastón Pauls. Ahora, ¿cómo trasladas eso? ¿Eso es un formato? ¿Contar historias? ¿Vendés las historias uruguayas para allá? Es como difícil decir. Claro. Para vender un formato, decir, esto se hace así, así, y lo puedes replicar acá, en Chile, en Japón. Y ese ejercicio que los argentinos manejan muy bien, por algo están vendiendo cosas hasta en Brasil que se parecía impensable. No surge de un día al otro, surge de políticas, sobre todo de directores, de programación, de los canales, que no son egoístas, que son tipos que son muy proactivos, que creen en la creatividad, que creen en la industria, y por eso se desarrolló. No es por arte de magia que vinieron tres locos y se descubrieron la pólvora y hicieron un programa. Eso, como pasó la historia con Polka, como pasó la historia con Cuatro Cabezas, había un gerente de programación sin egoísmo atrás, que creyó en ellos y apostó a ellos. Y así le fue.
Meto
a ese gerente, además. Trabajó acá en Uruguay, consultor de algunos canales.
Hay un libro muy interesante que cuenta la historia, que subo de Guglielmo. Tuvo 10 años de gerente de Canal 3.
Así es.
No, decía que me meto un poco en el tema de los informativos. Hablábamos un poco de que en realidad no existe competencia a nivel de productos de los canales, pero sí creo que hay ahora una cierta competencia, sobre todo con el tema de los informativos centrales, y les han hecho cambios. De hecho, ha logrado un gran protagonismo, por ejemplo, toda la parte de policiales. ¿Eso a qué obedece?
A mí no me gusta. A mí me parece hasta excesivo. No comparto tampoco las apreciaciones de la ministra Turné, que poco menos pareciera que es como una especie de cosa intencionada, pero creo que la gente quiere sangre y ya, viste, ves a periodistas en un tono y musicalizando algo que es una noticia, y lo que es terrible es que me parece a mí, sin ser periodista, lo cuento como productor, me parece increíble que forme parte de la crónica policial el accidente de una moto contra un árbol y por mostrar a un tipo que está tirado. Y compiten, yo también, volvemos a lo mismo, hay un informativo que se dice es el más visto, está 2-3 puntos arriba del otro. Si realmente quisieran competir, vos agarrás y decís, bueno, está, voy a agarrar y voy a traer a un tipo que sé que va a traer gente y te lo vamos a... O sea, cambio de escenografía es porque capaz que se le estaban cayendo de los años que tienen, porque las hacen por 10, 15 años y quedan igual. Me parece que tampoco es que la gente va a mirar... A ver, hay como un error, si no, nosotros vamos a cambiar la escenografía para que la gente... La gente no es que te mire por la escenografía. La escenografía, la gráfica, la música, la forma en que están vestidos los comunicadores, la forma en que se presentan las noticias, lo que genera es como una especie de clima y de unidad donde la gente... Esto me gusta más, no hace como una, me parece a mí, una especie de disección, es decir, voy a mirarla por la escenografía, porque el segundo programa ya se aburrió, la escenografía va a ser igual. No pasa por ahí. Ahora, la forma que están... ¿Qué pasa si alguien cambia la pelota y en vez de poner los policiales en primer lugar, lo pone en el tercer bloque y en vez de dedicarle 15 minutos al policial, le dedica 3 en algo que sea relevante, que haya una historia, por ejemplo, no sé, pero no la noticia de todos los choques que hay, la noticia de todos los asaltos, porque asaltos siempre existieron. ¿Qué pasa si alguien cambia esa pisada? ¿Le puede ir mejor? Capaz que le va mejor. Ahora, el tema es, en un país... donde cuesta mucho arriesgar, donde para qué cambiar si estamos bien, tampoco estamos perdiendo por tanto,
eso tampoco,
y si cambiamos y estamos ganando por poco y perdemos, viste, y es una cosa que nada, cuesta arriesgar, no nos animamos.
Es mejor lo malo conocido que bueno por conocer.
Yo puedo decir,
¿no?
Que no hay nada más conservador que un gerente de programación en Uruguay. Y eso a veces, para gente de 30 y pocos que tiene ganas de cambiar las cosas, que le gusta, que mira cosas hoy por hoy ya en internet, y YouTube es un medio más, y yo qué sé, y la radio la escuchás por internet, o sea, que cambiaron un montón de cosas, de códigos y todo, sentarte con alguien que de repente, viste, su referencia más inmediata son los gozos y las sombras, es complicado volverse a entender. Me parece que la cosa va por otro lado, y es frustrante... Pero bueno, tenés formas de encararlo, te quedás a llorar o la seguís peleando y buscás formas de poder darle la vuelta y esperar que alguien tenga ganas de apostar y ver qué pasa. Mal, que es lo peor que te puede pasar de última, ¿no?
Uh-huh. Iván, quedaron un montón de preguntas por hacer y muchas de los oyentes te vamos a empezar a traer más seguido. Una columna de televisión, ¿cómo la ves? En la segunda mañana.
Se la tiró al aire, se comprometió al aire.
Lo hablamos ahora, gracias Iván por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias por la invitación.